Casi al final de un año como este, 2005, que además de ser el año del acceso de la izquierda al gobierno, ha sido un año muy intenso en cuanto al intento por cerrar investigaciones pendientes sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, cuando falta un mes y medio para que este año concluya, el gobierno presentó ayer una iniciativa legal muy trascendente en esta materia. ¿De qué se trata? Es un proyecto interpretativo de la ley de caducidad. Se trata de un articulado breve, son apenas 5 disposiciones, que en lo medular sostienen, por ejemplo, en el artículo 3, que constituyen presupuestos de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado si el delito se haya cometido concurriendo simultáneamente las siguientes circunstancias. 1, que ese delito haya tenido lugar durante el periodo de facto, o sea, 27 de junio del 73 a 1 de marzo del 85. 2, que haya sido cometido por funcionarios militares y policiales equiparados y asimilados. 3, que haya sido guiado por móviles políticos. 4, que el delito haya tenido lugar en ocasión del cumplimiento de sus funciones. Y 5, en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. Luego, en el artículo 4 se aclara que quedan excluidos de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado los siguientes delitos. 1, los que se hubieran cometido con el propósito de lograr para su autor o para un tercero un proyecto económico. 2, los delitos que hubieran cometido los civiles y los mandos militares o policiales que actuaron durante el periodo comprendido entre el 27 de julio de 1973 y el 1 de marzo de 1965, cualquiera fuere su cargo. 3, los delitos cometidos fuera del territorio nacional. 4, los delitos de privación de libertad y los de sustracción o retención de menores que hubieran continuado consumándose con posterioridad al 1 de marzo de 1985. También se establece luego en el artículo 5 que si un poder ejecutivo resuelve la clausura y archivo de un expediente de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura al amparo de la ley de caducidad, eso no constituye cosa juzgada y por lo tanto, eventualmente en el futuro, otra autoridad del gobierno nacional puede disponer la reapertura de la indagatoria. Hoy vamos a ocuparnos de este tema con dos enfoques. Ahora mismo con cómo se reaccionó en el Partido Nacional luego de recibir ayer de parte del doctor Gonzalo Fernández el texto y las explicaciones correspondientes. Una delegación blanca que se entrevistó con el secretario de la Presidencia. Esa delegación estuvo integrada por los senadores Ebrard Rosa, Carlos Camí, Luis Alberto Heber, Gustavo Penades, Francisco Gallinal y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Beatriz Arquimón.
La primera llamada del día.
Estamos con uno de los integrantes de esa delegación nacionalista, el senador Gallinal. Senador, buenos días.
Buen día, ¿qué tal, Emiliano? ¿Cómo anda?
¿Qué impresión sacó? ¿Tiene ya una opinión sobre este proyecto de ley?
No, tengo muchos temas para analizar en profundidad en el transcurso de estos días. Nosotros el viernes pasado recibimos una llamada de parte de la Secretaría de la Presidencia, del propio doctor Gonzalo Fernández, que nos manifestó el interés y la urgencia de parte suya y del Poder Ejecutivo de mantener la entrevista que se terminó fijando precisamente para ayer, porque él quería trasladarnos una iniciativa que no es del Poder Ejecutivo, es de la bancada de senadores del Encuentro Progresista, que le solicitó al doctor Gonzalo Fernández, obviamente porque él está en el tema, seguramente desde hace mucho tiempo, que fuera él quien nos trasladara la iniciativa, y pienso además por sus conocimientos jurídicos.
Sí. Pero aunque usted le adjudica mucha relevancia a eso de que es un proyecto de la bancada del Encuentro Progresista y no un proyecto de
los no, porque si nos lo entrega el doctor Gonzalo Fernández es porque cuenta con el respaldo absoluto del Poder Ejecutivo, sí, bueno. Y además nos trasladó que en las próximas horas va a ser presentado. Yo lo que le otorgo mucha relevancia a este tema, además del punto de vista político, obviamente desde el punto de vista jurídico, porque primero porque es un proyecto de ley interpretativo. Entonces, habrá que ver, no solamente por el Parlamento, sino también por el propio Poder Judicial, en caso de que esta ley se apruebe, si las normas que contiene son efectivamente de carácter interpretativo, porque si son de carácter interpretativo, tienen valor desde el día en que se aprobó la ley de caducidad. Si no lo son, tienen valor a partir de la fecha de la aprobación de la nueva ley, y entonces ahí podrían cambiar sustancialmente la eficacia y la forma de aplicación de la norma que se va a llevar adelante desde el Parlamento en el correr de los próximos días, aparentemente por lo que se nos trasladó.
¿Un ejemplo de cómo podría ser distinto en un caso y en el otro el efecto de esta ley?
Bueno, acá lo nuevo que tiene, o lo que el centro de la iniciativa está en los artículos 4 y 5. El artículo 3, que usted acaba de darle lectura, es prácticamente una transcripción de lo que dice la ley de caducidad.
Sí, es una transcripción, pero con un detalle que no es menor, porque no. Cuando enumera los presupuestos que deben darse en un delito para que quede abarcado por la ley de caducidad, dice que todos esos factores deben haberse dado simultáneamente, cosa que en la ley no estaba tan claro, en la ley de caducidad no estaba tan claro, ¿no? Venía una acumulación de condiciones, pero en algún caso había un O, por ejemplo, ¿no? No era tan obvio que todos esos requisitos tuviesen que darse simultáneamente.
Sin embargo, yo creo que pacíficamente siempre se interpretó que así era. En todo caso, el único tema dudoso ahí es el de la fecha de arranque, porque la ley de caducidad refiere al periodo de facto, y bueno, si se establece de fecha de arranque el 27 de junio, aquí empieza, podría ser el 9 de febrero, pero no creo que merezca mayor discusión. Pero el artículo 4 y el artículo 5 son lo sustancioso de esto. El artículo 4, en tanto, establece que quedan excluidos de la ley de caducidad, o que quedaron excluidos, porque es una ley interpretativa, los civiles y los mandos militares o policiales. Ese es un tema que evidentemente va a merecer un estudio importante. Después de la...
Y veía, por ejemplo, al doctor Gonzalo Aguirre sosteniendo hoy en el diario El País que, aunque la ley de caducidad no lo diga, es obvio que su intención era incluir a los mandos, puesto que con ellos se había pactado la salida de la dictadura, ¿no? Todo un tema, ¿no?, para la discusión.
Exacto. Por eso la ley también habla de la lógica de los hechos. Pero ahí es donde pesa mucho el tema que yo le decía de si eso no es de carácter interpretativo. Porque si no es una ley interpretativa, si se entendía que los mandos estaban incluidos dentro de la ley de caducidad, entonces es una nueva ley, no es la continuación de aquella, ¿no? Y siendo una nueva ley, que también puede tener valor como ley nueva, empiezan a aparecer así otros principios del derecho penal que pesan. Por ejemplo, hay un principio en el derecho penal que se ha aplicado tradicionalmente en forma pacífica, que es un valor entendido, que es el de la ley más benigna. Si van apareciendo leyes que sucesivamente van agravando la pena, por ejemplo, siempre el reo tiene derecho a beneficiarse de la ley más benigna, que estuvo vigente mientras él pudo estar comprendido por la misma, ¿no?
Ustedes también le preguntaron al doctor Gonzalo Fernández qué había que entender por mandos militares o policiales.
También está ese tema.
¿Tuvieron respuesta?
No, ellos entienden que es una decisión que debe tomar el Poder Judicial. Se alcanza con poner esa redacción en el proyecto y que después el Poder Judicial sabrá juzgar cuál es el alcance del término mándose. Pero lógicamente también genera esa duda, si por mando se entiende el número uno del mando, que es el presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o el número uno de la fuerza, o el mando que tenía a cargo en ese momento un cuartel, una división, o lo que fuera.
Después, con respecto al numeral 3 de la lista de los delitos que quedan excluidos de la ley de caducidad, los delitos cometidos fuera del territorio nacional, ¿ahí ustedes tienen alguna duda?
Porque ahí no hay dudas, ¿no? El alcance territorial de la ley es de principio, salvo excepciones muy especiales que no se dan en esas circunstancias.
Y el punto 4, los delitos...
De la misma manera también le adelanto, por lo menos en una opinión personal, yo en aquel tiempo además era secretario de bancada por la patria, estaba muy cerca de Wilson, yo nunca interpreté, nunca vi voluntad ninguna, por el contrario, creo que la voluntad era la contraria, de que se incluyera en la ley de caducidad de los civiles. Uh-huh. Que después el Poder Judicial o alguien puede interpretar que la ley de caducidad era una ley de amnistía y que como consecuencia de ello no hay autor, y si no hay autor no puede haber cómplice, que es lo que se ha dicho durante todos estos años. Bueno, pero que no comprendía a los civiles, no comprendía a los civiles. O sea que eso no me parece que sea un cambio significativo.
Y por último, el numeral 4, los delitos de privación de libertad y los de sustracción o retención de menores que hubieran continuado consumándose con posterioridad al 1 de marzo de 1985.
Sí, ahí es lo que hay que estudiar es la legislación por fuera de la ley de caducidad vigente en la materia en el Uruguay desde 1985, ¿no? Para ver si esta norma tiene vigencia desde entonces con carácter interpretativo o si se regía por otra legislación. Yo eso no lo conozco. Es justamente uno de los temas que se incorpora a la discusión a partir de la iniciativa que promueve el senador Rubio, de que tanto se ha hablado en el transcurso de los últimos días.
Concretamente, esto es lo que está queriendo decir en términos sencillos, es que el secuestro de un ciudadano que aún permanece desaparecido es un delito que puede investigarse penalmente y por el cual puede llegar a castigarse a los culpables.
Sí, que no está agotado el delito. Uh-huh. Que no está agotado y que puede se refiere a delitos cometidos en aquellos tiempos, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos otro caso también en donde hay que ver el valor de la retroactividad de la norma, del carácter interpretativo.
Sí, porque hasta ahora, más bien lo que se había entendido era que la ley de caducidad lo que permitía era, en los casos de desaparecidos, investigar qué ocurrió con esa persona, pero a nivel administrativo, en el Poder Ejecutivo, y punto, no perseguir a los culpables. De esta manera, se habilita o se habilitaría que la justicia penal continuara actuando en esos casos, ¿no?
Ahí hay otro principio del derecho penal, que es el que no existe pena de delito sin ley que lo establezca previamente. Es decir, usted no puede hoy culpar a una persona de un delito que cuando lo cometió no era delito. Pero bueno, por eso le digo, tenemos que estudiar la legislación vigente en la época también.
Por último, usted decía que el otro artículo medular era el quinto.
El quinto, claro, porque el quinto lo que establece, en realidad yo creo que hasta llena un vacío, es que los pronunciamientos del Poder Ejecutivo que se han venido dando desde 1985 hasta la época. Qué bueno aclarar, no hubo pronunciamientos de 1990 a 1995, porque probablemente como efecto de lo que había sido el plebiscito en el 89, uh-huh. ¿no? El pronunciamiento popular de alguna manera paralizó toda acción vinculada a la ley de caducidad. Entonces hubo un tiempo que no hubo.
Sí, durante el gobierno del Partido Nacional no se requirió desde la justicia opinión del Poder Ejecutivo sobre ningún caso.
Exacto. Pero lo que dice ese artículo es que todos los pronunciamientos que el Poder Ejecutivo emitió en cumplimiento de la ley de caducidad, desde que la ley se aprobó hasta hoy, no adquieren calidad de cosa juzgada. Y en consecuencia admiten la posibilidad de ser revisados, indagados, estudiados nuevamente.
Esto abre entonces la posibilidad de que se produzca un verdadero destape de investigaciones en lo penal de casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En especial, interroga a propósito de qué ocurrirá con el caso María Claudia García de Hellman, ¿no?
Claro, ahí también, yo no le quiero adelantar una opinión definitiva, porque me parece que estos temas merecen un estudio, pero así como el artículo tercero, recién le señalaba, no hace otra cosa que reiterar lo que establecía la ley de caducidad, más allá de esa condición de simultaneidad a la que bien usted hace referencia. Ese artículo tercero dice que los delitos cometidos buscando un beneficio económico para sí o para un tercero no están comprendidos, eso está claramente definido en la ley de caducidad. Y si ahora hay casos en los que el móvil fue precisamente este, de carácter económico, por temas absolutamente ajenos a lo de la ley de caducidad, y además hay hechos supervinientes o nuevos que lo demuestran, bueno, parecería de justicia que eso no se beneficie por la ley de caducidad, sino que tenga un camino diferente.
Pero el problema es que hubo hace muy pocos días un pronunciamiento del fiscal que entiende en el caso de Enrique Moller, sosteniendo que como el presidente Jorge Valle en su momento había emitido un pronunciamiento considerando este caso abarcado por la ley de caducidad, no se podía dar marcha atrás, ¿no?
Exacto. El problema estaría en que no hay un procedimiento alternativo, aun cuando se demostrara palmariamente que hubo elementos económicos que fueron los sustantivos y los principales y que el tema no tiene nada que ver con la ley de caducidad. Le doy un ejemplo. Yo lo planteaba ayer en la conversación. Una persona es declarada inocente por la autoría de un delito, con una sentencia que adquiere cosa juzgada, la calidad de cosa juzgada. 15 años después aparece una prueba contundente que demuestra que esa persona efectivamente fue el homicida. ¿Qué pasa en esas circunstancias? ¿Qué pasa en el derecho, en el sistema institucional judicial uruguayo? Bueno, la única posibilidad que existe, es un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia. Y ahí pasa a ser la propia Suprema de Justicia la que estudia esos elementos y puede condenar a la persona. Acá, como no hay cosa juzgada, como no hay un proceso con una sentencia definitiva, no existe ni siquiera ese recurso de revisión. Entonces, aparentemente, este camino que se elige es el que podría ser una solución. Quizás puedan existir otras.
En definitiva, senador, entonces, su primera impresión, porque recién conoce el texto en estas horas, para cerrar, ¿cuál es?
Mi primera impresión es un tema muy fuerte, porque no es fácil interpretar una ley que tiene prácticamente 20 años de aprobada y de ejecutada, que se corre el riesgo de ir siempre un poco más allá de lo que es una interpretación, entonces quizás innovar, aunque siempre está como garantía el Poder Judicial, porque en definitiva es la que interpreta las normas, y que el Partido Nacional lo va a estudiar en conjunto. Ahora le vamos a trasladar el tema al directorio, vamos a requerir asesoramientos jurídicos, obviamente, porque también aquí hay mucho de especialista en derecho penal, y bueno, todo lo que podamos ayudar a consolidar esta etapa tan difícil que el país vive todavía, en sus consecuencias, lo vamos a hacer. Lo demás vamos a esperar un poco, mirando qué pasa en estos días y podamos seguir reflexionando, porque si nos ponemos a improvisar sobre la marcha, quizás no ayudemos al tema, ¿no?
Senador Francisco Gallina, le agradezco entonces estos comentarios, ¿no?
Con mucho gusto, Mariano. Buen día.